Conclusiones Generales con Gabriel Garbo y Cano Saavedra.
Bienvenidas y bienvenidos al capítulo 54 de Explicaciones Generales, un podcast de ilustración donde conversamos de dibujo y otras cosas. Este es el primer capítulo de la tercera temporada. Abróchate el cinturón, porque partimos. Y como es costumbre, no me encuentro solo. A mi lado, el copiloto de este automóvil que va a toda velocidad, el comediante, dibujante, amigo personal, Cano Saavedra.
Hola chicos, no necesito más introducción, todos saben quién soy. Soy el dueño de la casa. ¿Cómo estás, Gabriel?
Bien, bien. Acá, feliz de comenzar una nueva temporada.
Sí, nervioso. Hace tiempo que no hablaba en este podcast, hace tiempo que no hablaba contigo, hace tiempo que no hablaba en general.
Sí, ¿cómo has estado? ¿Bien?
Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás, tío?
Bien.
¿Te veo bien?
Ahora estoy más desocupado. Estuve haciendo una pega que me quitó harto tiempo, pero ahora por fin una pega bien grande que estuve haciendo.
¿Estar bien? Estar desocupado. Me pasa lo mismo.
Incluso puedo contarte de qué se trataba esa pega.
A ver, ¿de qué se trataba esa pega? ¿En qué película estabas trabajando?
En una película...
¿El Hombre Araña 3?
No, es bien conocida igual. El Niño y la Garza. No sé si te suena. Yo no lo quería contar.
¿Porno?
No lo quería contar, pero la última de Miyazaki estuve ahí.
Ya.
Estuve trabajando, sí. Estuve trabajando.
Sí. Ahora me acordé. Es que estaba bien añejo ese meme. Está bien añejo ese tema, se me había olvidado. Y pensé que quería hablar de la película, pero estaba hablando de la colombiana. La que trabajaba en vidrio plexiglas, no sé cómo se llama.
Sí.
Bueno, para la gente que se le olvidó o que a lo mejor no conoció el caso, una persona de Colombia dijo: yo trabajé y hice 25.000 frames o algo por el estilo de la película nueva de Miyazaki.
Sí.
Y le dijo como una amiga, le dijo como weando. Yo cuando era chico y le dije a un amigo: yo estudio karate, compadre. Yo tenía como unos 6 años. Y después dije como, bueno, tengo que mantener esta mentira. Y fui amigo de él hasta como los 13, 14, y en tiempo de niños, escalete de tiempo.
Sí.
Entonces yo cada cierto tiempo me preocupaba como de mencionar que alguna vez tuve una clase de karate cuando chico. Y cada vez como que iba atravesando más la mentira, como que dije, una vez fue un karateka al colegio, como que no, en verdad no estuvo una wea de karate, sino que fue un karateka al colegio, nos enseñó cómo defendernos si alguien nos pegaba y yo me pasé el rollo. Pero nada de eso fue verdad. Entonces empaticé con la colombiana. Dije, le dijo una mentira a una amiga. Está bien decirle una mentira a un amigo. Yo lo incento. O sea, soy un defensor de decirle una mentira a un amigo. Creo que una muy buena actividad.
Sí. Yo también soy defensor de las mentiras, en general. Mentira, sí. No, así andar mintiendo.
No.
Así como a nivel de que nunca le contaste a tu hijo que era ahí el papá. Pero decir que trabajaste para Estudio Ghibli, hiciste los primeros 15 minutos de película y esto lo presentaste en una charla, me parece sí, aplaudible.
Muy bueno. Y salir en todos los diarios de todo el mundo. Lo que debió haber hecho ella, cagarse la risa, nomás decir, ¿cómo le voy a creer a un weón que te dice en una escalera de una universidad que hizo una película con Miyazaki? Estaría viviendo en Japón, pues, weón.
Te la creíste igual cuando te la conté al principio. Pensaste que yo salía en los créditos.
Al fin. Sí. No, sí. Es que no pesqué, porque no me gusta tanto Miyazaki. Y eso vamos a hablar en otro momento.
Yeah.
Pero sobre la mentira, apoyo la mentira.
Sí.
La mentira deportiva que le decíamos con un amigo. Un amigo con el que era compañero del colegio.
Yeah.
Ahora es director de un hospital en Lebu. Y le dice a todas las pacientes que él es primo de Benjamín Vicuña. Y es una mentira que igual él como que se encarga de mantener cada cierto tiempo. Tiene como un WhatsApp, ponte tú con alguien que dice Benja. Como,
no
sé, pero ese tipo de cosas, como que la otra vez lo conversamos, hace muchos años lo conversamos, y decía como no, yo lo mantengo, pero es como mentira deportiva.
Ya, sí.
Una mentira bien, que pues. No le hace daño a nadie.
Sí, pues sí, no anda dando diagnóstico de mentira, pues, no creo. Si trabaja en el hospital, no creo que
no,
resultados de exámenes.
No, pero ese amigo es muy chistoso. Una vez me contó que llegó un gallo de la U, baleado, y que gritaba, como que era un balazo en una parte que era particularmente doloroso que te balearan. Y era muy entendible que llegara gritando, pero bueno, estaba haciendo un escándalo brígido. Y como que le dijo una enfermera como, le dispararon en el mismo lugar como que el gallo de Nantes, el del Colo. Y el gallo como que se la aguantó, así como, yo soy más bacán. Entonces como que él es un maestro de esas mentiras. Un saludo para él, a quien le llamo el maestro.
El maestro de la mentira.
El maestro.
Quizás ni siquiera existe.
No.
En el... En el Chile profundo se practicaba harto la mentira. Tenía un nombre que ahora no me acuerdo, pero se juntaban a contarse mentiras y el que se contaba la mentira más verdadera era el que ganaba esta junta de, ¿cachai? Como junta, sí, de payadores.
Festival de la mentira.
Pero, sí, pues, y se sigue haciendo. Yo he visto algunos flyers últimamente, pero era una costumbre bien... bien arraigada ahí en el Chile profundo, y me parecía genial. Imagínate una mentira, o sea, lograr hacer la mentira más verdadera. Es genial, genial. Es entretenido también.
Es muy entretenido. Y si uno está escuchando una mentira y sabe que es mentira, y te dejas llevar simplemente por eso, es un ejercicio igual muy antiguo. Como la ficción es eso, como que tú vas y sabéis que los actores no son las personas que están interpretando, y te dejáis llevar nomás. Como que decís, sí, como lo que están diciendo es verdad de alguna forma, pero no es. No me están tratando de mentir, ¿cachai?
Sí, pues. Es como ver una película. Como que uno firma un contrato invisible y decís, como, ya, me voy a meter acá en esta ola. ¿Cachai? No estáis diciendo, como, oye, pero. ¿Y esto no es así, po? O sea, claro. ¿Cachai? Que no empezáis a poner en duda cosas, po. Igual, da eso, po. Como que el que recibe la mentira igual tiene que poner de su parte. Po.
Cuando sabe que es mentira. Pero yo creo que la mentira deportiva moderna, la que yo practicaba,
la contemporánea.
¿Qué tan lejos puedes tirar la verdad sin que se dé cuenta que es una mentira? Y, bueno, es como,
muy
cuando jugaba ahí a la escondida y estaba ahí escondido, yeah. Y te daba como cosquilla al cuerpo, como que querías mear, porque estaba nervioso y como emocionado. Como, guau, me van a pillar. Así, tal cual. Sí, una época de contar tan mentira.
Sí. Yo soy bien bueno igual para la mentira. O sea, no para la mentira, sino para... Yo creo que tú igual. Y creo que hemos visto a veces en conversaciones que son así, que cada uno ha dado un montón de datos y que la fuente se diluye. Como que nadie sabe muy bien cuál es la fuente. Pero los datos son tan interesantes y quizás lo que uno también le agregó es tan divertido que uno disfruta, sí, más, bueno, ese momento.
Y sobre todo, por ejemplo, con las redes sociales, uno de repente ve un video y decís como, qué interesante lo que dijo esta persona, y no consulta ninguna cita ni nada. Y tú decís, pero... O sea, me quedo con el sesgo. Como que al final... Uno se ve atraído por eso, pues como que los amigos son personas que tienen los mismos sesgos que uno, y probablemente la mitad de las cosas que dicen sean como ignorantes o tontas, no sé, pero uno se queda con lo que le resuena, pues como dice, ¿sabes qué atractivo esto? Puede que sea mentira, puede que esté como inflando las historias que le están pasando, pero es lo que me gusta de esta persona, pues, ¿sí?
Eso. Apoyamos en este podcast el chamullo.
Apoyamos la mentira. Y te voy a dar una papita. Yo también trabajé en la weá, culia.
Listo, conchera.
Por eso no me gusta Miyazaki, no me gusta como jefe, weón. ¡Partimos con el programa!
Estaba esperando el piano, po.
Piano.
a propósito de mentiras y chanchullos, en este capítulo queremos hablar de los derechos de autor, porque una de las noticias del 2024 fue que decían que se habían liberado los derechos de autor de Mickey Mouse. Y claro, después la letra chica decía que era solamente de este cortometraje donde Mickey Mouse sale manejando Steamboat un barco, Steamboat Willie, este en blanco y negro clásico, y que solamente se habían liberado los derechos de autor de eso. Entonces, este tema lo teníamos pensado desde el principio de año, y como ahora estamos en la temporada verano, que dura hasta febrero, temporada explicaciones generales, summer, lo vamos a tocar igual.
Sí, se me ha hecho eterno este verano, yo pensé que ese tema era como de octubre del 2023.
Sí. Y para la gente que lo está escuchando y quizás lo va a escuchar después, lo van a escuchar así como en septiembre.
Sí, pues. En enero se liberaron los derechos de autor, que según Estados Unidos y la ley internacional, me imagino, de derechos de autor, las licencias duran 100 años. Y las licencias tienen que cumplir como con las especificidades que tenían las patentes que se inventaron, por ejemplo. Uh-huh. Uno puede dibujar a Steamboat Willie, pero si lo haces con guante y ganáis plata con eso, Disney te puede demandar. ¿Por qué? Porque la patente aparece sin guante.
¡Oh!
¿Sabías eso? ¿Sabías
eso? No. Lo que me dio risa, que a principio de año, hartos dibujantes dibujaron el Mickey Mouse en blanco y negro. Uh-huh. Y ponían así como, aquí estamos ahora, ahora lo puedo dibujar. Como echándole la choreada a Disney.
Sí.
me causó unas risitas.
Sí, pues tú me dijiste, uno siempre ha podido dibujarlo, ¿por qué lo dibujan ahora? Pero sí. Yo creo que eso obedece a como algo más político.
A licencias más grandes, claro.
Como a decir, me salí con la mía. Y esta mega corporación no puede hacer nada. Yo tengo un caso que también vi en un reel, también tiene un sesgo.
A ver,
hay un jardín en Bolivia que se llama Mickey.
Jardín Mickey.
Y tenía la cara de Mickey Mouse en tres cuartos, o sea, mirando un poco para el lado, pero con los ojos mirando a cámara. Y Disney, que tiene tentáculos por todo el mundo, como que jardín que sale con weá de Disney, lo demandan.
¿Pero quiero un jardín, ¿a qué te referís con jardín? ¿Un jardín infantil?
Sí, un jardín infantil, porque allá, ¿cómo se dice? Kindergarten.
Pero claro, un jardín infantil.
Era un jardín infantil, que se llamaba Mickey y tenía el logo de Mickey. O sea, tenía la cara de Mickey. Disney lo demandó.
Ya.
Y el jardín ganó el juicio. Dijeron.
el jardín ganó el juicio.
El jardín ganó el juicio. La cara de Mickey era tal cual Mickey, no. Tú decís, se lo robaron. Y efectivamente se lo robaron. Pero, como te decía, las patentes tienen que cumplir, o sea, tienen que especificar todos los casos de uso de la marca. Y lo que había pasado era que la cara, en la posición en la que estaba Mickey, no la habían patentado en Disney.
No, en tres cuartos, así como
solo, solo la habían patentado como de frente y de lado, ponte tú. ¿Cachai? Y el tres cuartos se le había pasado. Y ahí está el jardín Mickey.
Pero el que hizo el logo lo habrá hecho pensando como, no creo, po. No creo que haya dicho, no, este tres cuartos no está patentado.
Yo creo que la gente es capaz de investigar, Gabriel. No porque sean de Bolivia van a ser ignorantes. Se es verdad, Miguel. Muchos bolivianos son ignorantes. ¿Y por qué no? Sí. Si muchos chilenos también son ignorantes.
Oye, pero lo de Jardín Mickey es como lo de la señora de la miel, Miel Gibson.
Sí, y te agradezco la patita, porque ya este programa viene en mi calidad de abogado y de comediante. Chile tiene un largo historial de hacer los juegos de palabras más malos que existen. Los juegos de palabras ya son malos.
Tú una vez me dijiste, la comedia más básica son los juegos de palabras.
No recuerdo quién fue. Puede que sea Shakespeare. O... ¿cómo se llama el que escribió El Viejo y el Mar? Un escritor. Un escritor famoso, relevante, gringo. Dijo, los juegos de palabras son la forma más baja del ingenio humano. Cuando tú te estás ingeniando algo y se te ocurre un juego de palabras, ese es el desde. Tenés que imaginarte algo mejor. Este capítulo soy yo hablando mierdas contra todas las personas. Contra la Hemingway, gente que hace... ¿Ah?
Hemingway.
No, fue Hemingway. Fue otra persona que dijo eso.
Ah, chucha.
Daniel Saavedra. Un gran escritor. Chile. En Chile hay muchas personas que están dispuestas a morir por un juego de palabras. Lo demanda Daniel Gibson. Hay otros hueones. Star Watch. Que es una hueá que lavaba autos. Harry Potter. Todas esas hueas.
Y las fondas, y todas las fondas que hay en PAL 18.
Sí. Pero yo sé de Mel Gibson y de Star Watch que los demandaron. Ojalá hayan perdido todo. No sé qué pasó con esos casos. Ojalá hayan... ¿qué me importa? Los únicos negocios que apoyo son El Señor del Completo 2. Que queda en San Bernardo y que tiene toda la gráfica del Señor de los Anillos, si los demanda Peter Jackson o la industria del cine, yo los represento. Porque muy, muy, muy buena gráfica el Señor
muy
del Completo 2.
Buena gráfica, sí.
¿Qué más hay que decir sobre lo del derecho de autor?
Ah, no, pues, ¿y qué onda? ¿Qué onda? ¿Estáis a favor? ¿Estáis en contra de...?
¿De qué?
¿O estáis solo a favor del señor de los completos? Dos.
Lo que pasa es que en Estados Unidos yo creo que es mucho más importante la ley de derechos de autor, porque, por ejemplo, tú escribís una canción y le pegáis al palo, así, puta TikTok, no sé, y ganáis miles de millones de dólares, y nada, pues te quedáis con la patente y cada cierto tiempo recibís plata y no podéis trabajar, o sea, podéis no trabajar nunca más. Como un artista que pegó Brigio en los 80 puede seguir viviendo sin hacer nada, porque la ley de derechos de autor es súper rígida y por todo te tienen que pagar.
Claro.
Pero acá no, como si ponte tú a escribir un cómic, tenés que escribir otro después. Como que no podéis tener una idea que te haga ganar plata para siempre. Y por eso la gente como que es más laxa acá voy a robar esta idea sin que tanto. ¿Cachai?
Como ideas gigantes, como Star Wars.
Sí, po.
Claro.
¿Quién va a pagar por usar esa weá?
Sí, po. Igual en Chile igual hay una cosa que se llama el convenio de Verne, que es como un convenio así internacional sobre propiedad intelectual, y en Chile igual corre, po. Entonces, si a ti se te ocurre una idea, por ejemplo, de un cómic, y haces el cómic, automáticamente está, entre comillas, patentado bajo el derecho de autor, ¿cachai? Ya son tus derechos, ¿cachai? Si se te ocurrió una idea, la hiciste, esa idea ya está bajo los derechos de autor, ¿cachai? Salvo que esa idea si no sea una copia de otra cosa, ¿cachai? Pero yo creo que los límites son bien difusos, porque también decís, ¿qué es una copia, cachai? La copia está como hermanada de la referencia o de la inspiración, en términos legales ya el plagio, ¿cachai? Entonces como que es súper difuso todo, ¿cachai? Hay entidades en Chile que protegen, por ejemplo, a la música, a los actores, a los guionistas, a los que hacen cualquier cosa audiovisual, incluso las imágenes. Hay una cosa, creo que se llama como Crea Imagen, que tienen como todo un sistema de, por ejemplo, si tú hiciste un dibujo y viene una marca y lo ocupa sin tu permiso y empieza como a vender una polera con eso, tú podés recurrir a ello y te ayudan. pero no sé más acerca de eso. Nunca yo he tenido contacto con ellos ni nada, solamente he visto su página, que es bien mala, tiene información así, bien, parece una página bien antigua, pero...
Puras críticas de este capítulo.
Puras críticas, llegamos aquí con el acelerador a fondo, pero hace poco se lanzó una campaña de derechos de autor, de hecho, para informar, se hizo un seminario, de hecho estaba por internet, yo lo estuve viendo, y salía, había un caso muy bueno, que invitaron a Mono González, ¿cachai a Mono González?
No.
El que pinta, sí lo cachai, el que pinta como la, con esta estética de la Ramona Parra.
¿Ya?
En Metro Bella Arte, tú salís y está este mural de Mono González, tiene un puesto en el Persa, ha pintado el Metro Parque Bustamante, la combinación de Franklin también la pintó. Su estética es bien clásica, pues, si es de como la Ramona Parra, brigada muralista Ramona Parra. Entonces, él contaba el caso de que, claro, él pinta muros, su obra queda ahí expuesta, ¿cachai? Para cualquiera que le pueda sacar una foto. Su estética es bien reconocible, habla como de una época y todo. Entonces, es como súper difícil ir como patentándolo, ¿cachai? Y había una publicidad de un auto, Hyundai, ponte tú, no me acuerdo, que salía el auto y de fondo salía el mural que está en Metro Bellas Artes, ¿cachai? Entonces está el auto y está este mural casi adornando la parte de atrás y salía una frase como muévete por la ciudad, ponte tú, algo así. Entonces, es súper difuso los límites, ¿cachai? Como de, si bien es Hyundai y hace esta apropiación, es Hyundai, pues, ¿cachai? Es gigante. Si estáis como robando la Star Wars, o sea, y hería una empresa, o sea, no sé, una señora que vende miel nomás, y que dé como parar la olla vendiendo miel, no sé si es así, tampoco es para tanto, ¿cachai? Como que hay diferentes niveles.
Es al revés.
A ver cómo.
Como que Hyundai es el grande que se está apropiando de algo.
Sí, sí. A eso me refiero. Como que hay diferentes niveles, ¿cachai? Como de, si una señora se apropia de algo, quizás está bien, pero si viene Hyundai y se apropia de algo sin permiso, ya está ganando millones con esa apropiación. Como que hay diferentes tipos de apropiaciones, yo creo. Hay unas más leves que otras. A eso iba.
Hace poco vine a ti con esa inquietud. No sé si te acuerdas. Escribí un cómic. No lo escribí entero. No lo alcancé a escribir entero, pero lo tengo. Está bajo la ley de Werner. Pero el cómic es sobre Batman.
Sí, po, sí me acuerdo.
Batman cumple 100 años, creo, el 2032. Nos falta tanto tiempo para que se liberen los derechos de Batman. Pero es solo Batman.
Yeah.
Si quiero meter a Alfred, tengo que esperar como 5 años más, ponte tú.
Yeah.
Si quiero meter a Robin, tengo que esperar 14 años más. Y así. Y mi cómic tiene todos los hueones. Tiene el Guasón, tiene todos los personajes. Cague.
Ya, pero...
Tú me dijiste, hazlo nomás.
Hazlo nomás, po. Sí.
En el mismo espíritu de la persona que hizo la Mel Gibson y todo eso. Así es uno en Chile. Dice, el chico siempre puede wear al grande.
Sí.
Chico le puede robar al grande, pero el grande no. Si le roba al chico, el chico igual se la banca, pues el Hyundai robándose el mural. ¿Qué va a hacer uno? Como claro. Que hay una ley tácita de decir, sí, me choreé tu wea, ¿qué tanto? Como ya, ¿qué? ¿Cachai? Mi plan descabellado era, voy a hacer el cómic de Batman, pero me va a quedar tan bueno que me lo van a comprar en DC.
Ah, ya, ya. Es que ahí entran otras cosas. Si, por ejemplo, si tú haces un fanart de Batman, esos derechos, si vienen los que tienen los derechos de Batman, ¿quién es DC?
Warner.
Hyundai. Warner. ¿Sí? Warner, ya. ¿Mm? Si vienen los que tienen los derechos de Batman, te pueden quitar ese fanart y comenzar a lucrar con eso, ¿cachai? Está claro, dentro sí. de la ley. Bien. Pero si tú hiciste un fanart, o sea, hacer un fanart es y no es ilegal, ¿cachai? Porque tú podrías hacer el fanart y subirlo a internet y está todo bien, ¿cachai? Como que a las marcas grandes les conviene que tú estés haciendo eso, ¿cachai? Porque le está llegando público, siempre les conviene. De hecho, por eso venden también licencias, ¿cachai? Si viene Falabella y quiere hacer pijamas de Batman, pueden comprar las licencias. Las marcas grandes como que te dan facilidades para que tú hagas esos convenios, ¿cachai? Como que tú podrías ir a Warner y decirle, oye, quiero hacer un cómic de Batman, ¿lo puedo hacer? Sí, mira, sale tanto, tienes que seguir estas medidas, Batman tiene que ser de este porte, estos colores, ¿cachai? Como que te dan como guías. ¿A dónde iban? Me perdí. No sé. Pero si
a las marcas les conviene.
A las marcas les conviene, claro.
Que les lleguen ideas.
A lo que voy, tu idea del chico y el grande, el chico puede huevear al grande y el grande por lo general no se enoja, pero cuando el chico empieza a crecer y está llegando a un poquito, o sea, es más grande. No es más grande que el grande, sino que crece un poco y ahí el grande dice, a ver, calmado, ¿cachai? Si tú, claro, si tu cómic lo haces y lo imprimí así una autopublicación, todo bien. Si viene Editorial Planeta, ponte tú, y te dice, hagamos el cómic, ya ahí el grande dice, a ver, Editorial Planeta, calmado.
Sí, acá en la octava región, creo que en Santiago no existe. Hay un jabón que se llama Popeye.
Ah, sí, pues un clásico.
Jabón Popeye. Me acuerdo que había un meme que era como un SWAT como investigando una cocina y uno de esos muebles que cuelgan en la cocina con la puerta abierta y un gallo como achuyuncado adentro. Y decía como, no sé, Universal, ponte tú arriba del gallo. Y el weón de arriba del que estaba escondido decía Jabón Popeye.
Jabón Popeye está en el límite.
Jabón Popeye está en el límite. Ah, que en Chile hay caleta de cosas que es como no nos van a pillar. Yo trabajo en un. Sí. O sea, tengo esas poleras de una empresa de Valparaíso. Y la otra vez les dije. Porque, claro, hacen poleras de temas culturales actuales. Y les dije, oye, ¿y si hago unas poleras de tal serie? Dijeron como, no, porque como esa empresa los pillan, nos pillan.
No. Son las agujas.
Sí, como que los competidores de esa marca lo han pillado. Y entonces no hagamos eso porque anda alguien sapeando que estamos haciendo esta cosa. Entonces, claro, uno anda piola. Pero yo quería decir otra cosa igual. Que era eso de que a las marcas grandes les conviene que uno haga cosas de los personajes. Fabricio me contó, y no sé si esto lo he contado en el podcast, Fabricio me contó que si tú hay un estudio de Hollywood así cuático, famoso, como importante, con un guión, como decir, oye, tengo una idea, hay un equipo que lee tu wea. Sí o sí. Y que como la ley tácita de hacer eso se llama como el protocolo Matrix. Porque las Wachowski, los seres humanos Wachowski, escribieron Matrix y fueron a distintos estudios. Y entonces le decían como, medio raro estos gallos. Y no los pescaban. Y el estudio que los leyó, que los pescó, porque, o sea, no los pescaban porque eran, no eran nadie, eran como unos gallos nomás.
Claro.
Unos peluzones. Unos gallos medio raros, como unos nerds. Y el estudio que los pescó se forró. Entonces dicen, no, esta weá no tiene que pasar nunca más, se nos fue un negocio de origen. Entonces, claro, uno ve, por ejemplo, vaya al cine, ve Willy Wonka joven. Una mierda.
Oh, yo la vi, es una mierda.
No la he visto, pero confío en tu palabra, es una mierda. Y hay un montón de películas ahora que son una mierda.
Si lo dijiste tú primero.
Sí, yo lo dije primero, aunque no la he visto. Hay un uno va al cine. ¿Cuántas veces te ha pasado? O en Netflix, como decir, uy, ¿sabes qué? Le tengo ganas a esta película y la veí y es una mierda. Y como que. Man,
la semana pasada me pasó eso como unas 6 veces y 2 en el cine. Cacha.
Hay muchas películas, pero weón, caleta, que son una mierda. Sí. Y uno cacha que le pusieron caleta de plata. Y son una mierda. Una mierda. Estoy enojado con lo mierda que son las películas. Entonces sí, yo digo.
Igual.
Yo digo, hay una industria que pone caleta de plata en weá y le faltan ideas buenas. Como, bueno, si voy con una idea, si voy con un cómic de Batman, que a lo mejor no va a cambiar la marca para nada, pero es algo más que entrega Batman al mundo.
Sí, po. Y es bacán el ejemplo de Matrix, porque siempre está la crítica como de que no inventaron nada, ¿cachai? No inventaron nada nuevo, como que Matrix bebe de muchos lados, ¿cachai? De películas que son iguales a Matrix, de corriente filosófica, del manga, de un montón de cosas, ¿cachai? Como que realmente la Wachowski no hicieron nada nuevo, pero yo creo que la gracia de en la que está en Matrix y la gracia de la creación, yo creo que es hacer un buen remix. ¿Cachai?
Como se ha dicho muchas veces en este podcast.
Como se ha dicho muchas veces. Pescar de todos lados y hacer algo que parezca nuevo, ¿cachai? Y que nadie diga como, oh, eso lo copiaron de ahí, eso lo copiaron. Como que se sienta que lo estáis copiando de algún lado, pero no así como explícitamente. Yo creo que ahí está la gracia del avance, de los avances culturales.
Sí. Como decía la mierda de persona que era Picasso. Ando enojado hoy día. Decía, hay que saber robar. Hay que robar con un artista.
Claro.
De hecho, o sea, toda su weá es un robo. Y lo digo aquí. Y me hago cargo de mis palabras. Un robo cultural impresionante.
Los maestros copian, pero los genios roban. No. Ah, no. ¿Cómo era? Como que no te tiene. O sea, como que... Tenés que robar y no te tienen que cachar. Esa es la mano.
Con guante blanco. Sí, lo hemos hablado. Vayan al capítulo 6, 12. No sé cuál. Sí. La copia.
Y los chilenos, como decís tú, son bien buenos para esa pillería. Esa pillería está como... Yo me acuerdo cuando recién llegó Uber Cabify, caché unos locos que me contó un chofer de Uber que compraba muchos chips. Y le iban cambiando y siguen pasando el descuento que te daba Uber al principio. Y así viajaban...
Echa la pillería.
El colectivero que pasa por el portal donde le cobra el peaje y con un alambre instalado por debajo del auto, jala el alambre y la patente con unas bisagras que le puso se dobla y así la cámara no puede fotografiar y pasarle y cobrarle el peaje. Esa genialidad del chileno.
¿Hay robado algo? Algo que tú digas, bueno, me van a pillar.
Una vez me robé una libreta en una librería.
Ya. ¿Por la emoción de robar?
No, porque era una libreta que estaba encima. Estaba encima y pareciera como que a alguien se le quedó.
¿Cómo robar con Gabriel Garbo?
Y yo la tomé. Y curiosamente era una libreta que el papel estaba hecho de piedra, de minerales, decía. Papel hecho en base a minerales.
Era la libreta de Jade, una libreta invaluable, única en el mundo. Está siendo buscada en este momento.
Y me robaba unos quesos del súper, ponte tú.
El dueño de la libreta de Jade y tú en la cocina en ese mueble que cuelga. Tratando de no ser pillado. Yo cuando chico me robé en un Sodimac, no sé si has cachado, hay unas piedras que son como unos vidrios con forma de piedra, chiquititos, como de colores, que son como para adornar, como para poner encima de plantas, no sé.
Sí.
Cuando chico fui a un Sodimac con mi papá y me robé uno de esos.
Ya. Yeah.
Y yo dije, vamos a salir del Sodimac, y va a llegar un guardia y va a decir como, hey, tienes que devolver eso, qué sé yo. Va a sonar la alarma, qué sé yo. Y mi papá me va a decir, oye, ¿sabes que eso no se hace? Como yo estaba en una edad en la que entendía que tenía repercusiones y todo. Pero dije, ¿sabéis que voy a experimentar esto? Como que voy a saber lo que se siente la vergüenza del robo. Y salí y no pasó nada. Y salimos del SEMA y boté la weá al suelo. Dije, como que lo hice por el castigo. Dije,
sí, como, entiendo.
Como Batman, cuando se va al tercer mundo y empieza a robar para sobrevivir, como que dice, quiero saber qué hay detrás de esto. Quiero saber qué hay detrás de transgredir la ley.
Sí. Oye, ¿sabes qué? Yo me acordé también de un robo que hice, pero no fue, más que un robo, fue la misma actitud de la libreta. Me acuerdo que acompañé a mi mamá a la casa de una tía. Y mientras ella conversaba con mi tía, con su tía, yo estaba jugando en el patio. Y en el patio había muchas revistas. Y dentro de las revistas que estaban ahí en el patio, en el suelo, habían unas páginas de Popeye.
¿Ya?
¿Cachai? Como jabón Popeye, habían unas páginas de Popeye donde salían todos los personajes. Y yo vine y las tomé. Entonces después mi mamá salió y nos fuimos para la casa y yo iba con las páginas. Eran dos páginas de dibujos de Popeye que estaban ahí botadas. Y mi mamá me dijo, ¿de dónde sacaste esas páginas? Y yo dije, no, de la casa de la tía, estaban en el suelo. Y no, anda a devolvérselas. Y yo, pero ya, pero si estaban en el suelo, mamá, como que, no, hay que ir a devolverlas.
Ya,
y bien. Yo creo que era un poco leccionador también la
sí, actitud. Obvio, que a nadie le importa. Sí.
Y
la tía dijo, uy, muchas gracias.
Y, sí, y nos devolvimos y yo iba con mucha vergüenza. Y nos devolvimos, llegamos casi llegando a la casa y nos devolvimos a la casa y me dijo, le tienes que pedir disculpas y devolverle las páginas. Y sabes que yo decía, pues estaban en el suelo y las páginas eran todos los personajes de Popeye y lo encontraba genial, así como y se las devolví y claro te haber dicho como, uy sí, gracias y la cuestión y, pero
no, yo me estoy acordando de todos mis pecados, pero todo eran de niño. De niño, una vez hice una wea fea. Te la voy a contar. Te la voy a contar a ustedes nomás porque este podcast lo escuchan los precisos nomás. En el campo, siempre me gustaba Batman. Y habían dado una película de George Clooney con Chris O'Donnell, que era muy mala.
Yeah.
George Clooney era Batman, Chris O'Donnell era Robin. Y habían salido una figura que eran como muy detalladas, eran como las primeras figuras que estaban empezando a salir, que se notaba que la cara era del actor. Bueno, y la figura, yo la tengo todavía, y la he visto y digo, como, bueno, como que en esta época era muy difícil que salieran figuras así bacanas. Esa figura se la robé a un niño del campo.
Pero como lo decía.
Fuimos al campo, pero yo era chico, sí, tenía unos 8 años, 9. Y estaba jugando con un niño, que debe haber sido como un primo lejano, no sé. Y le dije, oye, ¿me prestáis esta figura? Te la devuelvo la próxima vez que venga. Y yo sabía que no lo iba a ver nunca más en la vida. Y me dijo, ya, sí. Y
oye, pero así mismo se apropiaron de terreno en el
sí,
campo.
Po, sí, pues.
Sí, lo primero.
Echando mano a mis conocimientos ancestrales.
Sí. La de colonizador. Española. Sí.
Sí. No, al niño lo emborraché. Y le dije, oye, préstamelo. Es que sabéis que ese día nos hicimos súper amigos. Y dije, oh, qué buena onda este niño. Y era un poco más chiquitito que yo. Y dije, sabéis que voy a usar este poder para el mal. Nunca te voy a volver la wea. Y sintiéndome como una persona, y siendo una mala persona. No sé ni cómo se llama ni dónde está para devolvérselo. Cagó. Cagaste. El ejecutivo de Disney. Ejecutivo de Warner. Pronto a demandarme por mi cómic de Batman.
Con la única sede de Disney, el Linares.
Es el buen que anda sapeando a los de las paleras.
Ah, sí, es el que anda sapeando en Chile.
A principio del año pasado yo trabajé de anticuario.
Sí,
no sé si he contado en este espacio que trabajaba de anticuario. Trabajé de anticuario. Cáchate la pega que tenía.
Era un misterio. Era un misterio del podcast.
un misterio del podcast en que trabajaba. Yo era anticuario de muebles de diseñador del siglo XX en Francia. Muebles de...
¿Qué onda esa tarjeta de presentación?
Cacha, soy anticuario. Anticuario de muebles de diseñadores franceses del siglo XX. Y aprendí caleta. Puros conocimientos que se me olvidaron. Y lo que tenía que hacer era surfear la web encontrando gente que vendiera muy barato muebles sin cachar. Porque claro, eran, no sé, una mesa que costaba 23 millones de pesos. Pero que tú la veí, o sea, que tiene un valor histórico, tú la veí y es como una mesa culiá nomás, ¿cachai? Una mesa que ni siquiera se ve vieja, es una mesa...
Una mesa.
Un comedor, no sé, que tiene un... Claro. Un hueón nomás. Entonces, claro, no sé, pues de repente habían adolescentes que heredaban cosas de su abuelo y decían como, puta, ¿sabes qué? Lo voy a vender por yapo. Claro. El yapo francés, y yo decía, ah, pero esta weá vale caleta, y ellos lo vendían más o menos 50 lucas. Yo trabajaba con un amigo, pero lo que hacíamos con mi amigo era decirle, hey, chicos, porque había mucha gente que tenía este trabajo, de, bueno, encontrar gente que vendía la weá a 10 lucas y valía 100 mil millones de pesos. Nosotros decíamos, hey, nosotros te lo compramos, pero esta weá no vale 10 lucas, vale, no sé, 50 mil millones de pesos, y nosotros te lo compramos a 25 mil millones de pesos, ¿cachai?
Ah, ya.
Y así, con honestidad, onda, nos ganábamos el negocio. Porque pagábamos el precio justo de la web.
¿Y funcionaba? ¿Funcionaba? Los locos te decían, funcionaba. No, dame 50 mil. ¿No te decían eso? Dame 50 mil millones. ¿O nos decían, no te lo vendo entonces?
No, lo que pasa es que ese caso de uso de gente que se quiere deshacer rápido de cosas es muy común en Europa. En Europa viven tan bien que...
Claro, le resolví ahí un problema finalmente.
Sí, eso. Es más problema tener una casa sin vender que tener un mueble caro, ¿cachai? Porque ya tiene un mueble caro, lo quieren vender rápido, no sé. Igual paja llevárselo a la casa, no.
¿Cachai? Sí. Qué bacán.
Sí. Era muy bacán esa pega.
Hay programas de televisión que se basan en esa pega. Como esos del History, como de andar como buscando cosas viejas.
Sí. Deberían pero estábamos hablando de los derechos de autor. Yo no tengo más experiencia al respecto. Solo derivó en robar, en estafar a abuelito.
Yes.
Piano. Para quienes se vienen integrando nuestra sintonía, estamos hablando de los derechos de autor.
En Explicaciones Generales, temporada 3, versión verano.
Capítulo 54. Gabriel, ¿qué me quieres contar?
Te quería hacer una pregunta. ¿Tú has hecho fanart?
Sí, y he hecho solo fanart, yo creo, de cosa... En algún momento yo me acuerdo muy vívidamente que te dije que cuando estaba como empezando a dibujar harto, dije... Que lata dibujar como el Batman, como que baja a dibujar, como agarrar un personaje y decir voy a dibujarlo. Lo encontraba como vacío, decía que qué pena como perder tiempo en algo que ya existe, como te estoy mostrando como un producto cultural que no es mío. Como mira esto, como ya, ¿qué pasa con eso? Y con el tiempo aprendí a amar eso. ¿Por qué?
A ver.
Porque es vacío, porque no tiene nada. Como no tiene ninguna pretensión. Un ejercicio de estilo nomás. Es decir, o sea, no sé, yo tengo un rollo como con no sentirme preparado para hacer algo grande todavía. Tengo como mucho respeto por las cosas que hago, entonces digo, me cuesta mucho, por ejemplo, considerarme un comediante porque digo, en algún momento voy a hacer un show de stand-up que sea bueno. ¿Cachai? Pero sé que es como un título social y como que si alguien me dice comediante, yo digo, ya, lo soy. Pero en el dibujo yo digo, porque tampoco dibujo hace tanto tiempo, harto, ¿cachai? Entonces digo, es una forma de entrenarse. Es como, sé que no estoy diciendo nada con este dibujo, pero voy a explorar forma, ¿cachai? Como que hay más del dibujo que solo decir algo con la wea, y reconocer como ese vacío y no tratar de venderlo como algo, como arte, ¿cachai? Como ese lavado de dinero que es como decir, tú no entiendes esto, como esto es un concepto más elevado. No, esto es como, te estoy tratando de hacer un loco con chaqueta de cuero y quiero que la wea se vea como cuero. Listo.
Claro. Qué bacán.
Eso lo encuentro bacán.
Como ejercicio, claro.
Sí, y yo creo que mucha gente dibuja como fanart porque es mucho más fácil enganchar con un público, como que ahora, no sé, pues hay muchos ilustradores que viven la ilustración como un modelo de negocio personal, ¿cachai? Como que, y sí, mucha gente, como en muchas profesiones, como yo soy una marca, como que ahora todo el mundo está llamado a ser una marca, no lo digo como algo malo, es estresante, sí, es como, creo que un poco dañino, pero no sé, es la forma en la que hay que sobrevivir ahora nomás. Y como en esa economía es mucho más rápido decir, aquí está el Batman, cómpramelo porque es Batman y te gusta Batman y es rápido, ¿cachai? Me pasa con las poleras igual, como que hice unas poleras de las Tortugas Ninja. A mí no me gustan las Tortugas Ninja, pero sé que es como un atractivo. Hay mucha gente que piensa que me gustan las Tortugas Ninja y cuando pongo ese cosito de preguntas siempre me preguntan, ay, ¿cuál es tu Tortuga Ninja favorita? Y como no.
Ya, pero no llegaste y copiaste las Tortugas Ninjas, ¿cachai? Igual es un aporte lo que hiciste, ¿cachai? Como que pescaste un estilo gráfico de acá, lo mezclaste con las Tortugas Ninjas y salió otra cosa.
Sí, es que tiene que haber un poco de desafío. O sea, copiar una foto, igual yo creo que tiene su épica. Como decir, esto estaba aquí y ahora está acá, pero lo hice yo, es igual. No sé, pues, para alguien puede ser como ya, pero ¿cuál es tu aporte? Pues, pero para la persona que lo hizo igual le debe llenar de alguna forma. Uh-huh. Pero yo creo que si tú haces como, no sé, pues el Rick y Morty, la idea es como tratar de levantar un poco más de peso del que podía ya antes, ¿cachai? Como tratar de hacer una cosa nueva, una composición nueva, como que sea mejor que tus dibujos antiguos.
Sí.
Formalmente. Como no...
Es que claro, esa cosa de copiar algo que ya existe, yo creo que funciona súper bien cuando es de, por ejemplo, de una fotografía o de un video a otro formato, al dibujo, por ejemplo. Pero uh-huh. cuando es de un dibujo a un dibujo, siento que no hay mucho aporte. Salvo que hagáis todo una mezcla como lo que hiciste con las Tortugas Ninjas, ¿cachai? Como que le cambió el estilo y bla, bla, bla. Pero si yo de repente me pongo a dibujar a Rick and Morty, Y digo, ya, lo voy a hacer lo más parecido posible. Como que siento que, y me queda igual, siento que no hay mucho aporte. A no ser, por ejemplo, que tenga una foto de un perrito y yo lo trato de hacer lo más parecido y me queda un dibujo así full realista. Pasaste de una foto al dibujo, pues. Hay como un...
Yo me acuerdo que hablamos de eso una vez. Me dijiste, la vaca... O sea, si uno quiere alimentarse como la vaca, una cosa así, no, uno debería comer vegetales, ¿no?
la vaca, Tesla. Una cosa así.
Sí. Tesla. Y lo pensé y dije, ¿sabéis qué? Voy a exorcizar a ese demonio. Y me puse a copiar solo dibujo de Akira Toriyama, que es uno de mis ídolos. Y dije, pero lo voy a hacer tal cual, Gabriel, voy a hacerlo tal cual. Y creo que es un ejercicio. O sea, todas las cosas que uno hace, tratando de quitarle la profundidad de la épica que uno se cuenta a uno mismo cuando dice esto tiene un valor, es súper liberador y es súper educativo también. Porque, no sé, pues, Krillin, por ejemplo, tiene un brazo chiquitito, cortito, y como que a través de copiar el estilo de la persona, tú aprendís un poco cómo interpreta un volumen blando, ¿cachai? Y yo creo que mirándolo uno igual puede sacarle el rollo, pero con el ensayo y error de estar dibujando, sobre todo en digital, que puedes borrar caleta, como que uno dice, ¿sabéis que entiendo un poco más? Como quizás es bueno hacerlo, pero en el sentido de estudiar algo, ¿cachai? No mostrarlo como un producto de uno.
Eso que estáis contando me parece genial, porque le estáis sacando esa como pretensión de decir como, uy, este es mi arte, ¿cachai? Como que ahora está en un tote bag, ahora está en una polera. Porque yo siempre lo comparo como con las bandas tributo, ¿cachai? Una banda tributo a los Beatles, por ejemplo. Siento que una banda tributo a una banda que ya existe y tocando las canciones idénticas y presentándose, no sé, en un concierto, no es un aporte como a la, al universo, ¿cachai? No es como un DJ pescando a los Beatles, mezclándolo como con otra cosa y haciendo un, no sé, una canción sampleando a los Beatles, ¿cachai?
Entiendo.
Y está el otro lado, que son como las bandas que hacen sus temas originales, que como son, que podrían ser los dibujantes que dibujan cosas originales. Entonces, cachando lo que estáis diciendo, tú serías una banda tributo.
Pero que toco solo en la casa nomás.
Pero eso, que toquéis por diversión, y eso lo encuentro bacán, ¿cachai? Porque lo que tú estás diciendo es el mismo loco que aprendió a tocar guitarra, no sé, pues, sacando un tema de Metallica en la casa, y diciendo como, wow, qué bacán cómo hizo esta forma, ¿cachai? Como, estáis siendo una banda tributo, pero solo en tu casa por diversión, y eso me parece bacán, porque no estáis sí. chamullando y presentándote así como... Y como estas bandas que incluso se copian la forma de vestir y todo, y es como... Las bandas tributo, siempre hay uno que está más enganchado que el otro, que se parece más al...
Sí.
Y siempre hay uno que no está muy ni ahí.
Es que es medio productor igual. Dice, sí. Ya, vos cabros, juntemos.
Si somos los Ramones, pues ponte de pitillo. Y hay un loco que no quiere.
Sí. Ese dibujo que o sea, cuando copié muchos dibujos de Akira Toriyama, me acuerdo que lo subí a mi Instagram y puse una cita del podcast que dijiste tú, que era sin copia no hay vida, Gabriel. Y yo hago un llamado, insto a las personas a que estudien a sus maestros, a que estudien en general, como copiar algo a la pata. Es bacán para estudiar, pero eso es un estudio, es un estudio. Y estudiar es bacán, aprender cosas es bacán. Es bacán cuando uno dice, esto no sabía cómo hacerlo y ahora lo sé hacer como una persona a la que admiro.
Sí, bacán. Hacer fanart está bien. Forrarte haciendo fanart para mí es un poco desleal.
Pero cada uno con sus políticas igual.
Sí, pues sí. Cada uno se gana la vida como sea. ¿Quién es uno? Sí. Sí, también ha chamullado tanto uno también. Así que viene acá.
No, pero de repente hay unos fanart muy buenos. A mí me gusta los yoyos. ¿Conoces los yoyos?
¿Cuál es?
Un anime y un manga. Sí, con los que jugué yo.
Ah, creo que lo mencionaste la otra vez y te hice el mismo chiste.
Sí, estoy acostumbrado. Estoy acostumbrado a la forma más baja del ingenio humano. No, la otra vez encontré una cuenta que hacía dibujos de los personajes de los yoyos, pero eran así, un estilo muy bueno, como le metía su propio estilo y como composiciones, porque los yoyos tienen como visualmente tienen... Son amanerados. Son puro hombre amanerado. Y es como el encanto un poco del programa, como la forma en la que son homosexuales. Y como que el fanart como que expresaba un poco eso, pero no sé, era muy bacán.
Cacha que me acordé de, en Japón hay un término que no me puedo acordar ahora, que se refiere a los cómics que hacen las personas, como de, por ejemplo,
tributo,
como de Sailor Moon o Dragon Ball, o así como franquicia muy conocida.
Claro, yo hago un cómic de Dragon Ball, eso tiene un nombre.
Claro, sí, tiene, y hay librerías que se dedican a vender porque por lo general son autogestiones. Y...
¿No se llaman como Pingüino o algo así?
Oh, no sé, pero ¿ya? Ponte tú que tú dibujarás Batman, pero... de la trama de Batman, te saliste para otro lado y empezaste a desarrollar toda una historia por esa rama. Yeah. ¿Cachai? Entonces, hay mucha gente que le gusta eso, ¿cachai? Como que estáis viendo, estáis leyendo, no sé, un cómic de la Sailor Moon y como que es una historia paralela que quizás los fans siempre quisieron ver y la estáis viendo por primera vez así en cómic, ¿cachai? Y hay librerías que se encargan de vender, que incluyen en su catálogo estos mangas, y hay otras librerías que están muy en contra y que no, por lo general no los venden, pero lo encuentro bacán.
El juego de los poderosos.
Lo encuentro bacán igual, lo encuentro bacán.
Mira. Dime, disculpa.
No, eso.
Es que justo encontré la publicación donde subí los dibujos de que había copiado de Akira Toriyama. Y
está el de...
Y el mira, auto. Por ejemplo. Sí, mira. Esos son los dibujos, la gente que está viendo. Y hice una cosa que fue ir un poco más allá. Hice un dibujo yo de una tortuga ninja en el estilo de Akira Toriyama.
Ah,
y lo hice pasar como que era uno más, ¿cachai?
Sí.
Entonces dije, puta, si este pasa piola es porque pude sacar el estilo del loco, ¿cachai?
Sí.
Pude leer algunos códigos, dije... Bien.
Oye, amigo Cano, ¿te parece que vayamos a una sección instaurada en esta tercera temporada?
Yo no sé si... ¿Alarma de recomendados?
Sí, mira, no es muy original esto, pero si a la gente le gusta, lo seguimos haciendo, y si no, esta sección muere en este capítulo.
Sí, no sé si están abiertos los comentarios de los videos en YouTube, pero también nos pueden dejar sus recomendaciones. Cuéntenos qué les parece el capítulo, si opinan lo mismo, escríbanos aquí abajo y vamos a estar hablando. Cuéntame, Gabriel, ¿qué me recomiendas? Estoy este fin de semana medio botarate, estoy botella, estoy soliloquio. ¿Qué puedo hacer para alimentar la mente?
Espérate, vamos con la cortina. Y ahora que estamos acá en la sección de recomendados. Recomendados que no son de dibujo. Así se llama esto.
Eso, no son de dibujo.
Sí, porque mira, este es un podcast de dibujo, pero no recomendamos a gente que dibuja.
Los del grupo Autoayuda ya tienen recomendaciones de ilustración.
¿Qué podemos hacer? Recomendemos cosas que...
Otra cosa.
Porque,
oye, Raúl Pardo, no todo es dibujar, weón. No mames, güey.
Ya, mira, yo te quiero recomendar un Instagram que me gusta caleta, que se llama
Tracklift. Iván Mallorquín, anota. Tracklift.
Tracklift. Así tal ya. Cual. Tracklift.
¿Pero cómo? ¿Tracklift o Tracklift?
Track, L-I-P larga. Tracklift.
L-I-P. Ah, Lip, ya.
Lip. Tracklift. Sí. Y se trata de una pega que hacen unos locos de buscar canciones de, por lo general, hip hop o música electrónica o por ese estilo. Y, por ejemplo, buscan una canción clásica de hip hop y buscan el sample que usó el productor para hacer la base de la canción. Entonces los locos logran encontrar la canción antigua, el vinilo, no lo sé. Y te muestran en unos gráficos que son súper explicativos dónde está el pedacito que recortaron, los tonos que bajaron, si lo alargaron, lo achicaron, las veces que lo repitieron. A veces, por ejemplo, las canciones de Daft Punk son varias referencias, ¿cachai? Entonces te tiran, no sé, 4 tracks y los 4 arman una canción. Yo lo encuentro genial.
Sí, la otra vez te mando uno de esos. Ahora sí les cuento, ¿no?
Puede ser. Yo sigo a Tracklift y hay una página que se llama...
WooSampler, ¿no?
WooSampler, sí.
Es muy buena porque uno va explorando. Dice, ya, esta canción y es como un Facebook, es como un sí. Wikipedia. Cuando tú ves un link azul, te metí a ese y decís, uy, tiene canciones de otro lado.
Sí, entonces tú cachai una canción de, no sé, Fatboy Slim y te muestran cuál es el pedacito. Y WooSampler como que te muestra incluso en el segundo, y tú podías hacer como la pega de no sé, pues busqué una canción y cuántas bandas la han sampleado.
Sí.
Súper bueno.
El sitio se llama Who, como de quién, sampler.
¿Quién sampleó esto? Claro.
Y... ¿Quién sampleó?
Sí, y claro, Tracklib también funciona de la misma forma, pero los gráficos que hacen son súper bonitos. Y eso, me parece muy bacán ese ejercicio como de buscar. Ojalá lo hicieran con los dibujos, sería muy bacán como que alguien pescara un dibujo y dijera, ya, esto lo saco de acá, esto lo saco de acá, esto de acá.
Ay, me encantaría que un día me preguntaran como, este dibujo, como... ¿Cuáles son tus referencias? Replímala en este dibujo.
Sí, sí, a mí también.
Sería muy bacán.
Deberíamos implementarlo.
Me gustaría hacer ese ejercicio narcisista. Sí, como decir, quiero hablar de esto, de mí. De ¿qué pensé cuando hice esto?
Bueno, este es el podcast, de eso se trata. Oye, Cano, ¿y tú qué nos traes? ¿Qué nos traes de recomendaciones?
Tengo dos recomendaciones. Las redes sociales tienen mis receptores de dopamina fritos. Ya no puedo poner atención a nada. Y creo que es parte de por qué encuentro tan malas todas las películas. Pongo una película, me pongo a ver el celular, miro de vuelta, o sea, como que voy mirando y digo, no, esto debe estar malo porque no le pongo atención.
Bueno, el cine de Netflix se trata de eso, po, de luchan contra que tú mirí el celu, te parí de tomar un copete. De hecho, el otro día estaba viendo esa película del El Asesino, ¿se llama? La de
¿sí? Fincher. Muy mala, muy mala.
Muy mala. Y el inicio...
No, tú no la terminaste. Yo te dije que no la ve.
Apareció una imagen fuerte con un crédito y giraba, ¿cachai? Era como un scroll de imágenes fuertes. Entonces la película te mantenía los primeros segundos como que estuvieras viendo el celular en la tele, en la película. Yo encontraba que eso ya era el límite de cómo se está haciendo cine actualmente.
Hay muchas weas como que están hechas ya para las redes sociales, como
el código de haciendo scroll, ¿cachai? Como de los créditos ahora pasan.
Merlina como que se preocupó de tener una escena que fuera como una wea de TikTok, ¿cachai? Horrendo. El Asesino no me gusta. No me gusta David Fincher. Eso vamos a hablar en otro.
Sí, cuesta.
Ya, y a lo que iba. La única película que me ha gustado últimamente, Godzilla. Godzilla Minus One. Pero fue porque estuve en el cine, tenía que verlo obligado, pegado. Y dije, bueno, quiero ver algo, quiero ponerle atención a algo, pero que no sea una película. Y he visto varios fragmentos en YouTube, en TikTok, en Reels, de Carrete de Verano. Y dije, ¿sabéis que va a haber Carrete de Verano entera? Carrete de Verano, para los que no cachan, es un documental. No sé quién lo hizo, no conozco tampoco los nombres, estaré inventando. Lo hizo Alex, no sé. sé quién es. No sé quién es. Probablemente pueda haber el nombre, pero no... Ni idea, no conozco. Carrete de Verano. Es un tipo de documental, no sé cómo se llama, que es el que graba nomás, como el entrevistador lo omiten y simplemente gente hablando. Son personas, el documental es de 1984 y se trata de gente respondiendo a cómo es el país, cómo es vacacionar, cómo es la amistad. Sobre muchos temas, cada persona yo creo que responde una cosa distinta, como que el entrevistador se nota que hizo ¿qué extrañas de tu familia? Porque son todas personas que andan de vacaciones y son de distintos estratos socioeconómicos. Hay gente que va como mochileando, que se nota que son de familia muy humilde. Hay gallos que están como en una casona de la playa que tienen con su familia, van con sus amigos cuicos. Y todo en plena dictadura. Y es muy entretenido. Sale el Pera, Cuadra, con pelo, weando. Es como el hueveo de su grupo. Cada entrevista dura, no sé, entre 20 segundos y un minuto y medio. Como que son así de rápido.
Sale Javier Aparra. En los cuicos. Hablando como cuica de esos años.
Sale Juanín Juanjabe. Que la inspiración para el nombre de Juanín Canjar.
¡Hola, loco! ¡Hola, loco!
¡Hola, loco! ¿Seguro? Todo el mundo lo ha visto, yo creo, en redes sociales. ¡Hola, sí, loco!
Muy bueno.
Famoso, famoso, Juan Harry. Y después de ese, como dije, Juan, quiero ver otra hueá igual. Y YouTube me sugirió ver Este Año No Hay Cosechas. Tampoco sé de quién es. Creo que era parte del Mirador, un programa que había en los 90 en el TVN, pero no sé. Puede que sea un documental por sí mismo, no tengo idea, pero también está en YouTube. Se llama Este Año No Hay Cosecha y es un documental que sigue a dos niños que viven en la calle. Es súper triste. Se nota que el Chile era distinto en la época. La pobreza era muy distinta. No sé. Cada uno sacará sus propias conclusiones, pero el documental me gustó harto. Lo recomiendo. Y lo recomiendo sobre todo porque los niños son, deben tener unos 8 o 9 y son muy carismáticos, son muy vivos, a pesar de que sus vidas son muy tristes, como que se toman, son como muy protagónicos en el documental, como que dicen, ya, nosotros estamos haciendo esta wea. Y lo hacen muy bien.
Sí, bacán.
Sí, ojalá que estén bien.
Ambos gratis en YouTube.
Ambos gratis en YouTube.
Sí, muy bacán. Son bonitos esos documentales que permiten mirarnos a nosotros mismos.
Sí, y es brígido porque, por ejemplo, en Este Año No Hay Cosecha, uno ve, por ejemplo, que hay gente drogándose como en una especie como de pieza que está en medio de una calle. Y uno dice como, obvio, o sea, como antes existían esas weas, como ya no se ven, porque ¿cachai? Como, y no sé, pues pasa una imagen que tiene como una paloma de Lagos Presidente, ¿cachai? Y uno dice como, weón, me acuerdo que, sí. O sea, como tú decís, como, así eran las cosas antes.
Sí.
Entonces, sí, había gente drogándose en una carpa de madera.
Eso.
Esas son mis recomendaciones. Los niños muy buenos. Los niños entrevistan gente también. Y le comentaba a Gabriel que era muy chistoso porque las entrevistas que hacen son sobre ellos mismos. Como dicen, a un señor en un parque le dicen, ¿qué opinan de que haya niños en la calle? Y el señor muy, muy correcto, muy como medio paltón. O sea, un señor X, cualquiera, con una guagua. Dice como, pucha, no, qué lata que existan. Porque... Y le está hablando a un niño en la calle y dice como, deberían ayudarlos, deberían... Pero no es su culpa tampoco hablar así, como...
Sí,
está diciendo lo correcto nomás, po. Dice, uy, deberían ayudarlos, deberían... No deberían estar en la calle, deberían tener vidas mejores. Y el niño dice, ya. Y se va.
Muy de niño entrevistador, po.
Sí, es un niño pelusa, pero muy...
Aparte el guión debe estar pensado como, o sea, está hecha
es una trampa. Para que... es una especie de broma que
sí, bo.
Y los niños como que lo saben, no sé, eran sí. Niños muy inteligentes, sí.
Qué bacán. Bacán, bacán.
Ah, verlos.
Yo el otro día vi una película que se llama El otro round de Cristian Sánchez. El de SQP. La recomiendo igual, es del 83, parecido. Y también se ve como un Chile. Tiene un inicio genial y un final aún más impresionante. Así como el final es muy, muy bueno. Así, muy bueno. Es uno de los finales más extraños que he visto en películas chilenas. Y el principio es de un boxeador. Hay un boxeador y su entrenador. Y están a punto de ir a la pelea, ¿cachai? El entrenador le dice, bueno, no me podéis fallar, te he entrenado por 2 meses, no te puedo fallar. Y de repente, llega una chiquilla y le dice, ¿puedo hablar con el boxeador?
Pero no spoilers, sí, no spoilers.
No, ese es el principio. ¿Puedo hablar con el boxeador? Y el entrenador le dice, no, ahora no, pero déjeme hablar, ya. Y se ponen a hablar y la chica le empieza a decir como, mira, te tengo algo que decir. Tenemos que conversar algo, pero no conversemos ahora. Conversemos después de la pelea.
Ya. Ay, qué cachú con la película.
Y es lo que le dice, pero dime ahora, po. Dime ahora si tengo que subir. No, después conversamos. La me clásica esa. La ¿ya? Después conversamos.
¿Ya?
Bueno, hay un corte, termina la pelea y el loco está moreteado entero, perdió. Hola, oh, es genial. Y así parte la película y bueno, es una avalancha hasta el final.
¿Sabes que una vez me pasó tal cual esa weá?
¿Cierto? Es que muy, muy clásica esa.
Sí, yo tenía
tenemos que conversar. Una polola.
Yo tenía una polola. ¿Te voy a contar la historia?
Ya. Yeah.
Tenía una polola, no nos cuidábamos tanto. Y un día me dijo, no me llegó. Es una semana. Y yo, chucha la weá.
Esto está para la cocina. Suscríbanse al Patreon.
¿Sí? Ya, es el pie para que nos vayan a ver a la cocina.
Lo siento, chicos.
¿Qué habrá pasado? ¿Qué habrá... No, deja ahí, deja ahí. ¿Qué habrá pasado? ¿Pareció papá? No, después.
Lo siento, chicos, pero en la cocina se suscriben a nuestro Patreon. Hay historias de este calibre.
Bueno, que papá está ocupado. ¿Ah? Oye, contarles que este capítulo se realizó gracias al patronaje de los Patreon, como Álvaro Silva, quien dibuja al revés.
Pedro Burón, que le gustan las manzanas.
Esteban Escobar, que puede leer bajo el agua.
Agustín Pérez, que habla jerigoncio.
Gustavo Barra, que toca la guitarra, pero sin cuerda.
Nicolás Díaz Ibáñez, que tiene una muy buena foto de perfil.
De Nelesca, la rompió corazones de los cerros, me acordé.
Mike Papper, que ojalá se le haya solucionado ese problemita que tenía. ¿Ah? Él sabe.
También, sí, él sabe. También contamos con el auspicio gentil de Nicolás Venegas Medrano. Decir simplemente que sabemos lo que te pasó.
Y acá tenemos un clásico, Matías Gárate. Le mandamos a él un afectuoso abrazo.
Y Zaratetas, el más importante de todos.
Así es. Gracias a ellos por permitirnos realizar este podcast.
Sí, sigamos con el show.
Seguimos con el show.
Oye, Gabriel, un gusto haber vuelto esta temporada.
Sí.
Ojalá soltarnos más, que haya más fiato. Y hacernos amigos de una vez por todas.
Oye, yo te quiero preguntar, ¿hay una sección final? ¿O...
Descargo, sí, hay un descargo. Hay un minuto de pausa.
El minuto de pausa por Cano Saavedra. Vamos con la música.
También lo dejamos para el Patreon.
Ya, para el Patreon también.
Ya, para el Patreon. Cagaron. Cagaron por la codicia corporativa de este programa.
Sí, ya estamos
en la hora. Sí, si quieren saber lo que vino de al Patreon.
Ya. Oye, Cano, y mira, y como tenemos derechos de autor libre, liberado, Walt Disney, mira, Walt Disney peleó por muchos años. Primero una persona se moría, después de 30 años tú podías usar su obra. No, Walt Disney dijo, no, extendamos esto, 70 años. Después se murió Walt Disney, y Disney dijo, no, 100 años. Y ellos han sido los que han ido poniendo la plata y alargando esto. Ahora que se cumplieron 100 años... Yo te quiero proponer, Cano, que nos transformemos en...
En la cabeza de Disney.
En Disney.
Igual Disney va en franco retroceso.
Sí, sí.
Sí, está bien cagado.
Ya nadie le quiere copiar.
No.
No.
No, las películas de superhéroes ya cagaron. Mm. Han perdido mucha plata. Sí. Deberíamos haberlo hablado en el capítulo, pero...
No tiene sentido transformarse en Disney. No. En ningún personaje de Disney. Meterse con ellos ya no tiene sentido.
No hay que... No, Disney siempre fue el imperio. Hay que ser un Ewok.
Eso.
Con ese pensamiento los dejo, chicos.
Adiós.
Y nos vemos en la cocina a los que se le ganan.